tiene que ver nuevamente con un caso de corrupción. Esta vez se habla del cartel de las tutelas. Mauricio Collazos.
Sí, un operativo, van 14 capturados de un total de 24, básicamente del cual hacían parte jueces, abogados particulares, funcionarios judiciales que estaban entregando toda clase de beneficios judiciales, principalmente el traslado a cárceles menores a peligrosos criminales y narcotraficantes.
Tenemos en línea a Luis González, director nacional de Fiscalías, para ampliar esta noticia sobre el cartel de las tutelas. Y empezamos preguntándole, fiscal González, ¿qué es el cartel y cuánta gente cree usted que está involucrada en esta red de corrupción? Muy buenos días.
Buenos días, Yolanda, para usted y todos sus oyentes. Mire, Yolanda, esta investigación lleva varios meses. El día lunes de esta semana obtuvimos 24 órdenes de captura más en una tercera fase. Vendrán otra fase más. Por el momento ya son 26 personas. Creemos que vamos a sobrepasar las 50 personas en este entramado de corrupción, este entramado de concierto para delinquir. Y lo más grave que encontramos aquí es cómo un equipo de abogados, un bufete de abogados en CAE, encontró la fórmula para que los grandes delincuentes, los grandes cabecillas de organizaciones criminales, no pagaran un día en cárceles de máxima seguridad, sino llevarlos a cárceles municipales y allí estos hacer de las suyas. Hemos encontrado que ni siquiera estaban allí todos los días privados de la libertad, sino que estaban en las calles. Entonces, aquí lo que vemos es que vulneraron el régimen del cumplimiento de las penas.
Doctor Luis González, la tutela es una de las instituciones más queridas y respetadas por los colombianos por su efectividad en el proceso de protección de los derechos fundamentales después de la Constitución de 1991, pero no es menos cierto que a través de las tutelas también se cometen sistemáticos abusos cuando se quieren burlar ciertas disposiciones administrativas y demás. ¿Hay algo en el procedimiento de la tutela que no está funcionando y que merece ser revisado para evitar que se produzcan alrededor de ella este tipo de carteles como los que ustedes han identificado?
Mire, en este caso hemos ubicado ya 15 tutelas, 15 tutelas que vulneraron todos los reglamentos de reparto, de distribución de las tutelas entre los jueces, y estas 15 tutelas llegaron directamente al despacho y a las manos de un juez, que teniendo que pasar por el reparto, hizo caso omiso a este reglamento, hizo a un lado la transparencia del reparto y asumió directamente dentro de una función irregular. Entonces, aquí lo que vemos es que la Constitución del 91 nos dio una gran herramienta para defender los derechos fundamentales, sobre todo de los más vulnerables, y vemos cómo cada día está siendo mal utilizada. Se han hecho ajustes a las reglas del reparto, ajustes a las reglas de la competencia, pero siguen los criminales y los bufetes de algunos abogados encontrando las puertas y las ventanas para esquivar estos arreglamientos. Pues les digo, la tutela es una gran herramienta.
Doctor Luis González, ¿cómo operaba el cartel? Es decir, ¿cuáles eran los eslabones o los componentes de ese cartel a partir del momento en que se instaura la tutela hasta el punto que usted ha explicado de llegar al juez? Y específicamente, ¿sobre qué temas pudieron detectar ustedes la presencia de ese cartel?
Bueno, una de las líneas que estructuraron estos bufetes de abogados fue lograr el cambio de cárcel de un cabecilla, de un gran criminal, basándose en la unidad familiar. ¿De qué hacían ellos? A través de una tutela iban a un juez a pedirle que cambiara de cárcel a este criminal, casi por cierto, casi siempre cabecilla de una organización criminal de las que más afecta la seguridad ciudadana y la seguridad nacional. Y iba con ese fundamento en la tutela, garantizar la unidad familiar. ¿Y qué hacían? Dentro de la estrategia, entregaban pruebas falsas, documentos falsos de que la esposa, las hijas, los hijos, la mamá, de todo el entramado familiar de este criminal que estaba en la cárcel de máxima seguridad, padecían grave enfermedad que les impedía ir a las cárceles donde ellos estaban a visitarlo. Y entonces que para garantizar la unidad familiar debían trasladarlos a esos municipios. Y vuelvo y digo, allí en las cárceles municipales que se prestaron para esto son las de Guapi, Miranda, Yotoco, Florida. Y construían arraigo de esas familias en esos municipios cuando jamás habían estado allí. Entonces ellos se basaron de un derecho fundamental como fue la unidad familiar, mantener la unidad familiar del que está condenado.
¿Qué tal? Señor fiscal, ¿qué información tiene la fiscalía en relación de cuánto dinero pagaban los beneficiarios o cuánto exigía precisamente esta red criminal para otorgar ese trámite de tutela y lograr estos beneficios que obviamente no tiene explicación?
Dentro de las pruebas que tenemos, las evidencias que tenemos en el proceso, encontramos diálogos, conversaciones, documentos que nos llevan a estructurar una línea que falta por salir, que más o menos era entre 100 y 200 millones dependiendo de cada caso, que costaba este bufete de abogados le solicitaba a estos criminales para trasladarlos de cárcel y llevarlos a estas cárceles municipales.
Sí, señor fiscal, usted decía ahora, explicando la modalidad de cómo funcionaba este cartel de las tutelas, ante la pregunta que le hacía Juan Manuel Ruiz, que pedían a unos jueces que ordenaran el traslado de unos sujetos muy peligrosos a unas cárceles distintas. Según lo que han podido establecer, ¿los jueces también eran parte, o algunos por lo menos, de todo este entramado, o más bien los engañaban también?
Nosotros en la investigación ya hemos ubicado 15 tutelas falladas por un mismo juez, que vuelvo y digo, no pasaron esas tutelas por el sistema de reparto, sino que a él mismo se les entregaron a la mano, y para nosotros está claro que el juez participaba de este concierto para delinquir y tenía pleno conocimiento de lo que estaba sucediendo. Y así, con ese falso derecho fundamental a la unidad familiar construida en todo el arraigo, y terminaban en cárceles municipales, en municipios donde no hay ningún control de los presos.
Increíble, fiscal. De manera que 15 tutelas, pero no por el reparto como corresponde, sino a un solo juez al que, curiosamente, le llegaban todas esas. ¿Ese juez hace parte de los 26 que ya están detenidos?
Ese juez fue el primero capturado. Ese juez ya está condenado y ya aceptó y preacordó con la Fiscalía General de la Nación aceptando esta línea criminal de acción para lograr burlar el régimen de penas a estos criminales. Igualmente, dentro de los peritajes que entregaban por grave enfermedad de los familiares y a veces grave enfermedad también de estos presos de alta peligrosidad, también capturamos a un médico adscrito a medicina legal, al Instituto Nacional de Medicina Legal, que también ya preacordó con la Fiscalía y aceptó su responsabilidad, donde acepta haber expedido estos certificados falsos, contrarios a la realidad y solo para buscar estos traslados.
Fiscal González, una curiosidad, ¿qué pasaba después con las impugnaciones de esas tutelas? Porque me imagino que alguien las recurriría para evitar que se cumpliera lo fallado por este juez, por ejemplo, en una primera instancia. ¿En la impugnación también había alguna desviación de las funciones judiciales como corresponden?
No, ellos hacen todo para que estas tutelas no lleguen, no sean impugnadas, mal hechas las notificaciones, mal hechas las comunicaciones. En fin, ellos sabían cómo no lograr una impugnación y por eso inmediatamente quedaba ejecutoriada esas tutelas. Entonces, aquí lo que vemos es que todo se hizo un entramado de concierto para delinquir, muy bien diseñado, pero que no contaron con que podíamos nosotros desde la Fiscalía, una vez encontramos en un caso como un gran y peligroso criminal, cómo llegó a una cárcel de Guapi y cómo no estaba allí pagando cada día de retención, sino lo que se encontraba era por fuera de la cárcel.
Fiscal González, por estos graves hechos de corrupción, además del departamento del Valle del Cauca, ¿sobre qué otras zonas van a precisamente focalizar su atención? ¿Sobre el cual se esperan acciones?
Nosotros, desde todos estos temas de corrupción de la justicia, al interior de la Fiscalía, al interior de la Judicatura, hemos ido recibiendo información de jueces, porque hay que decir aquí que la mayoría de los jueces son honestos, son trabajadores y cumplidores de su deber. Un pequeño grupo de manzanas podridas son las que pues hacen todas estas cosas, y en el transcurso del mes vamos a dar resultados en varios casos de corrupción al interior de este tema de jueces de ejecución de penas, del sistema de ejecución de penas, donde estamos encontrando fallas en el reparto, repartos amañados y dirigidos. También encontramos algunos servidores de esta parte de ejecución de penas que se hablan directamente con los presos, que unos grados de familiaridad para lograr cambiar arrestos intramurales por arrestos domiciliarios o penas que suspenden la privación de la libertad. Entonces, este mes de febrero vendrán más resultados de todo este tema.
Pues muy bien, y estaremos muy atentos, doctor Luis González, director nacional de Fiscalías. Gracias por estos minutos en RCN Radio.
Buen día, que estén bien.
Grande, pues, ese cartel, a juzgar por lo que nos está diciendo el fiscal González, que puede ser una cosa de 50 personas.
Por lo menos.
Lo importante, además, que las autoridades estén actuando allí. Lástima, eso sí, que todas las semanas estemos descubriendo un nuevo cartel, ¿no?
Sí, qué tristeza.
En este país de casi yo no diría de actitudes mafiosas permanentemente en todos los escenarios.
Sí.
Gravísimo.
Sí, y además, pues, gravísimo lo que denuncia, ¿no? A un solo juez, porque mencionó solamente un caso, me imagino que hay más, a un solo juez le llega, no por el sistema de reparto, sino como consecuencia de este cartel de corrupción en la justicia, 15 tutelas. Coincidencialmente las 15 le llegan a él, para que él las falle. Y obviamente pusieron todas las trabas para evitar que también prosperaran las impugnaciones. Eso es un entramado criminal de marca mayor. E incluso en el cierre de la entrevista el doctor González menciona el caso de un peligroso criminal en una población del occidente colombiano que en virtud de todo este entramado no estaba recluido en la cárcel, sino que estaba tranquilamente por fuera en su casa.
Y un hecho adicional para destacar revela que en uno solo de los casos se estableció que pagaban entre 100 a 200 millones de pesos para acceder a esos beneficios ilegales de las tutelas.
Son las 7.